Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Je n'oublie pas, je n'oublie jamais, nunca, nunca olvidaremos.
No, el álamo.
No, 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 no. Vamos a ver. Primero, censo de novedades, porque he visto que ha habido muertes ilustres, muertes que son pues el testimonio de toda una época.
Sí, es verdad que además me está mandando ahora Barrientos una entrevista que hizo hace, bueno, pues yo qué sé, ya sabes que ella se ha dedicado durante toda esta pandemia a recopilar informaciones pasadas y entre ellas está esta entrevista que hacía Tita Thyssen en la que se da cuenta de que vuelve con Manolo Segura. Ha sido una relación esta de ida y vuelta, ¿verdad? Es una relación guadiana, podemos decir, que al final ha desembocado o desembocó en una historia de amistad, porque, como decía yo antes, por lo poquito que he podido leer, porque la noticia es de ultimísima hora, Federico, el fallecimiento esta madrugada en la clínica San Francisco de Asís de Manolo Segura, a consecuencia de un cáncer que sufría desde hace años, es que él fue, de alguna manera, uno de los nexos de unión entre Tita y su hijo. Pero, como tú dices aquí, Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno son los que realmente saben los pormenores, conocen los pormenores de esta historia, porque yo me imagino, Bea, Carlos, que en alguna ocasión habéis
Buenos días.
Algún tipo de
pues mira, estaba justo buscando la última entrevista que le hice a Manuel Segura en la revista Corazón. Y siempre yo, fíjate, a Segura lo recuerdo, era un señor educadísimo.
Sí,
esas
es
cosas
verdad.
Que ya no se ven ni quedan. Sería todo lo que un playboy, un Latin lover, todo lo que queráis ponerle, todos los calificativos, porque lo fue, y fue de estos de Marbella, de pantalón rojo, bueno, pues una época de un tipo de gentleman que había. Pero lo que siempre fue exquisito en el trato. Le llamabas, oye, te atendía fenomenal, educado.
Discretísimo siempre.
Bueno, discretísimo, pero en las entrevistas tampoco era de los que te decía, no pongas esto en mi boca, tanta gente te dice, ay, no, no, no digas que te lo he dicho yo, ay, no, 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 no. A mí las veces que lo he entrevistado me hablaba bien, él, él era un hombre, como dice Isa, mediador, él siempre estaba entre dos fuegos, entre Tita Cervera y Borja Thyssen, y sobre todo en los peores años, cuando estuvieron distanciados, sin hablarse, acordaros toda la
pregunta. Oye, los tribunales.
Por eso, que si los nietos, que si no eran de Borja, bueno. Todo aquel jaleo.
Las cosas que llegó a hacer esa mujer, lo que le ha hecho esa mujer a su hijo, yo creo que no se lo ha hecho nadie, a su hijo y a su nuera,
y
por lo tanto a sus nietos, eso no se lo ha hecho nadie a nadie en España.
Además, repetidamente. Cinco pruebas de ADN, que no se creía que Borja era el padre de sus nietos. O sea, era poner a Blanca, fijaros en qué situación.
Ya.
O sea, era más. Le daban
bueno,
una
al final
prueba y
la que quedó
no.
mal fue ella.
Fue ella.
Lo que pasa es que ella hace tiempo que se puso el mundo por montera y le da exactamente igual lo que diga.
Y anda que ella no piruleó toda
pero
su vida.
Por favor.
O sea que.
Pero por favor.
Y venga a pedir pruebas de ADN. Ahí ella lo hizo muy mal, muy mal, muy mal.
Cuando ella se lo jugó con la paternidad de su propio
hijo. Una noche en Madrid, porque era ese grupo, a la que era fue novia. De Camilo VI, una bellísima lituana llamada Marcia Bell.
Marcia Bell, sí, claro.
Que era la novia de, o algo así, de Camilo VI.
De Camilo, sí.
Y entonces esta piruleaba, como dices tú, pues con Paula Patier y con Tita Cervera.
Y con Tita Cervera, claro que sí.
Pero entonces, claro. Luego, alguien que ha tenido una vida, yo no entro en lo que hace cada cual, porque vete tú a saber, etcétera. Pero, hombre, luego ir como de rigurosa moralista
por eso.
A cuenta de la... Hombre, por favor,
sí.
O sea, que es que, en España nos conocemos todos.
No, porque a veces uno piensa que todos son, ¿cómo es aquello? De todo, de la misma condición, ¿no?
Sí, que el ladrón que todos son de la misma condición.
Que todos son de la misma condición.
Sí. Claro.
Y aquí quiso poner unas sombras. Sobre Blanca, que le salió mal, le salió el tiro por la culata porque su hijo nunca la respaldó. Es más, estuvo 7 años sin hablarse con él.
Y me parece razonable, ¿eh?
Y es que hombre, el pasado de Blanca, por mucho que han buscado, con detectives privados, con todo tipo de personas, han querido buscar escándalos, líos. Y pues Blanca es una chica que tuvo sus dos o tres novietes hasta que conoció a Borja y desde entonces está con Borja feliz. Y ahí están con nosotros.
Y además es que una pareja inseparable. Y además ahí están y ahí continúan. ¿Y es verdad?
Claro. Pero en fin, la suegra no estuvo a la altura, me imagino. Hoy sí van a estar todos juntos. Le leo a Paloma Barrientos, que es quien ha dado la noticia, que van a hacer algo, una última despedida en Tres Cantos, que se espera que vayan pues todos, pues Borja y la baronesa, por supuesto, y su anterior mujer, con la que se divorció, pero se llevaba estupenda. Es que es de esos hombres que no quedaba mal con nadie, que con todo el mundo se llevaba bien.
Pero Borja le llamaba papá, vea, Carlos.
Bueno, pues, él decía que era su padre.
Él decía, sí, me lo decía. Pero, lo que pasa es que tampoco, a mi hombre, delante de mí, hemos coincidido en sitios, en algún acto, en las historias, pues se les veía juntos y bien, pero no le decía, papá, vámonos. No, esa frase tampoco delante de mí yo la he escuchado, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego que la relación era buena, eso sí, eso es.
Hemos visto navegar todos juntos, ¿no?
En todos los años
tiempos,
y iban.
En mejores épocas. Este año yo no sé cómo está la relación de la baronesa con Borja. Él recientemente, no sé en qué publicación, paseaba con sus hijos y con su mujer por Madrid y parece ser que además la baronesa quiere ponerle en el puesto de la infanta Pilar en el patronato del Thyssen. Y entonces
no
eso,
creo que él quiera.
¿Tú crees
eso
que no?
Es una trampa para elefantes.
Ella también quiere que sea el que se ponga a subdirigir la institución cuando ella
pero
no esté.
¿Pero tú crees que ella quiere perder el control? No, ¿verdad? Pues entonces eso es una trampa.
Bueno, en el patronato no sería perder el control en ese caso.
Bueno,
sería uno más.
No,
y en el caso de la subdirección,
que hable
sí, claro,
con los ministros, que le toque pechar con la más fea, que es tener que hablar con el ministro tal. Imagínate lo que es hablar con ministros podemitas. O sea, que esto es peor que ir al dentista y el dentista que sea malo. O sea, es que no creas tú que esto es tan fácil, ¿eh? Aparte que nos viene una crisis económica horrorosa y a ver quién va a defender una negociación, aunque haya que hacerla, para defender una cosa artística que no se sabe lo que vale, la imagen que tiene tampoco es la mejor del mundo. En fin.
Yo creo que de hecho es que la negociación se han olvidado totalmente de ella y por eso ella ha cogido el matamúa y ha dicho allá que me lo llevo. Claro.
Que tenemos una monumental. Yo no creo que se lo vaya a llevar a ningún lado.
Bueno, dice, el otro día había un reportaje
ahora
que había sido trasladado,
era
un reportaje exhaustivo además de El País, que a mí me sorprendió, fíjate, Federico.
No,
digo porque,
siempre han estado.
Pero era una narración pormenorizada de cómo se había movido la pintura a una localidad desconocida que está a unos 700 kilómetros de Madrid y que el coche había tenido que ir a 90 por hora. Yo me puse nerviosa porque me recordó a esos problemas de cuando era pequeña que soy incapaz de solucionar, ¿no? De si un coche sale de A, ¿qué recorrido? Digo, sí. ¿Dónde puede estar, no? Digo, en 700 kilómetros a la redonda, 90 por hora, no sé qué. El caso es que lo contaban con pelos y señales y decían que eso, que la pintura, que puede que la venda, que ella está constantemente diciendo que no, que es su cuadro favorito, que es el amor de su vida, pero que le iban a dar
bueno,
un pico.
Bueno, pero ella
¿eh?
Ha tenido tantos amores en
claro.
su vida.
Claro.
Tampoco hay que tomarlo así muy a claro.
Es verdad. Los amores además no son para toda la vida, son para un momento de tu vida.
Claro. Y además un cuadro ahora, con lo bien que están las nuevas tecnologías, que nos lo cuenta Encarna Jiménez todos los viernes, ¿verdad? Das al enter y tienes el matamúa ahí puesto para los
pero
restos,
vamos.
¿No? No
es
necesitas.
Más, vas a Kung Fu Al y entonces ya directo en lienzo te llega a casa. ¿De qué tamaño tiene usted el comedor? Pues ya te viene así.
Tamaño real incluso, si quieres. Bueno, ¿te parece, Federico, que antes de empezar con la cuestión de la semana, con ese enfrentamiento, bueno, insisto, que no es un enfrentamiento, que todo el mundo lo haya, linchamiento, podemos decirlo.
Ese abuso.
Efectivamente. Hagamos un segundo, una parada. Recomiende BO este sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que ahora podemos instalar en nuestros propios domicilios en dos formatos, uno más pequeño, más manejable, y otro un pelín más grande para casas con más metros cuadrados o para locales y establecimientos más grandes. Y además lo mejor es que podemos trasladarlo de un lado a otro, apenas tiene consumo y encima nos dejan probarlo durante 15 días. ¿Y por qué me gusta decir esto? Pues porque es interesante, claro, uno llega a casa después de haber tenido instalado Bio y nota completamente la mejoría en la piel, por ejemplo, esas dermatitis, en la respiración, en los ronquidos de la parienta o del pariente. Bueno, pues llamen al 900-730-122, repito, 900-730-122 y pregunten por Bio. Digan que llaman de parte de radio, que lo han oído, que le han oído a Federico, ¿verdad? 15% de descuento y lo de los 15 días de prueba, que me parece
eso
esencial.
Pero además hay una cuestión añadida, ahora con el calor, se duerme peor, es ideal para Bio.
Claro,
porque
el ambiente
tiene
seco.
Una especie
claro.
de zumbidito
¿sí?
que te va dejando frito.
Ay, bueno.
Pero palabra, ¿eh?
Oye, todos son ventajas en Bio.
Hombre, pero
hay que
claro.
probarlo, claro que sí. Bueno, una pausa y a la vuelta, a ver cómo estamos hoy en la cuestión Jorge Belén, que ya no es Jorge Belén solo, Federico, ya es Jorge contra el mundo o el mundo contra los que no pensamos como Jorge, mejor dicho, ¿no?
No, Jorge contra los que no pensamos como Jorge piensa ahora.
Uh-huh. Bueno, Jorge
antes,
no es el único.
Ha ido pensando cosas muy distintas. Jorge es patidifusa de Almodóvar, o sea, depende.
Sí.
Tiene momentos, tiene glaciaciones, hay momentos populares, cuando hace teatro, hay momentos populistas, hay momentos penosos, hay momentos graciosos, o sea, depende, ¿no?
Uh-huh. Y no es el único, insisto. Hay más tertulianos de Sálvame que han cambiado de chaqueta y además de chaqueta de azul a roja, por decir algo. Bueno, hacemos una pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, venga, vamos a la Feria de los Oportunistas,
sí, la feria
que creo
de los
que se ha abierto y te venden lo mismo una cosa que otra.
¿Cómo dices tú? Déjame siempre, decir, ¿a cuánto está el kilo de carne, no?
¿A cómo está el kilo de rastrero hoy? Vamos a ver. Es que hay una cosa que me toca las narices. He visto en Twitter, uh-huh. porque te he oído esta mañana,
¿sí?
Entonces digo, bueno, pues voy a ver qué es lo que dice. Y veo a Jorge Javier, pues como si fuera uno de estos graciosos de TV3, los típicos, los que justifican desde que se queme el retrato del rey, estas cosas que son graciosas, la libertad de expresión. Uh-huh. Decir a Abascal que se estaba cantando el cara al sol. Vamos a ver, Jorge Javier. Tú no has hecho nada en tu puñetera vida contra ninguna dictadura. Lo cual me parece bien, uno puede ser cobarde o valiente. Pero resulta que Abascal se ha jugado la vida en defensa de España y de la Constitución española, que son los derechos que tú tienes, durante 20 años, él y su padre. No cantaban el cara al sol, cantaban el himno nacional. No defendían la dictadura, defendían la democracia en España. Te defendían a ti. Y entonces, antes de jugar con esas cosas, primero te enteras de quién ha hecho algo por España. Tú no. Tú eres un listo, y como eres un listo, pues bueno, pues te has ganado la vida, bien, astutamente. Pero con determinadas cosas, cuando hay muchos muertos de por medio, como es el caso de Vox, por ejemplo, tienes que cuidarte, como vulgarmente se dice, como de mearte en la cama antes de decir según qué cosas. O sea, el cara al sol a lo mejor lo cantarías tú si te lo hicieran cantar, porque no has corrido nunca ningún peligro. Pero Abascal y su padre y toda su familia se han jugado la vida durante 20 años. O sea que esas gracietas para cuando te den un programa en TV3. O sea, ¿qué es que hace falta? Eso ya es no es de malo, eso ya es de tonto. Ya estás de un nivel como de guionista de, no sé, de Pablo Motos o algo, o alguien, o del Broncano. O sea, ¿cómo que cantar el cara al sol? ¿Pero tú de qué hablas del cara al sol? ¿Quién ha defendido aquí la Constitución en España, en el País Vasco? Abascal, ¿tú qué has hecho en tu vida por las libertades? Disfrutarlas y cobrarlas. ¿Pero de qué hablas? Es que es una cosa... En fin, dicho lo cual, ya me he quedado
tranquilo.
Sí, que
se está sacando... Ya no es que se esté sacando todo de quicio, Federico. Si es
no,
que...
no, se está poniendo de quicio. Son oportunistas rastreros que no han hecho en su vida nada más que cobrar de lo que trabajan otros y encima van posando de exquisitos. ¡Anda, hombre! ¡Anda y que te den!
Y además con la connivencia, como yo dije ayer e insisto, de la dirección del programa y ayer de una patulea de colaboradores que le daban la razón y que incluso atacaban a los que no estaban de acuerdo con él. Yo resumo brevemente, ¿vale?, lo que ocurrió y que ya sean Bea y Carlos los que opinen al respecto. Ayer yo... Creo que él estaba más suave con Belén porque apeló a los sentimientos, algo que ella lleva haciendo desde el mismo sábado, ¿no? En cómo ella se había sentido humillada y dolida por la cuestión sentimental. Entonces Jorge, que como yo dije el lunes por la tarde, utilizó el desdén y la prepotencia, ayer sin embargo ya se había amilanado y lo que hacía era decir que Belén para él era prácticamente familia. Dice, yo no me voy a dejar de ratificar en mi discurso, pero claro, es que Belén y yo hemos tenido 500 de estas, es que nosotros somos casi familia.
Eso es mentira. Mira, no, de estas sí. Políticas no han tenido ninguna.
Nunca, no. Y además
nunca.
De política...
Eso es mentira.
Bueno, entonces Antonio Montero le reprochó que efectivamente él había sido censurado en el programa en aquella famosa vez en la que... Sí, que fue hace un mes, cuando Jorge se tiró al suelo diciendo esto es un programa de rojos y maricones.
Y, maricones, sí.
Y además le dijo algo así como no deberías estar en este programa. Dice tú, te lo leo textual, dice si tuvieras un poco de coherencia ideológica no trabajarías aquí. Aquí estás prostituyendo tu moral y tu trabajo. No dudas en echar mano de argumentos contrarios a tu forma de pensar para atacar a tus compañeros. Simplemente termino con esto. Vox
o sea,
ha mandado...
por mucho menos hay condenas por bullying en cualquier sitio.
Claro,
en
es
España.
Que ese es el fondo.
Por
efectivamente.
Mucho menos,
yo ayer luego dándole vueltas decía, es que la actitud que ha tenido es un poco la del acosador contra el
claro.
Niño acosado. Y la que está teniendo con algunos de los que colaboran en el programa y no les deja terminar de hablar. Simplemente terminar diciendo que Vox ha publicado un WhatsApp en el que una periodista, bueno, pues como puedo ser yo, ¿no?, le pide a Santiago Abascal, pide una entrevista en el Deluxe con Santiago Abascal.
Lo he visto.
Es decir... Esa palabra de Jorge de que por aquí no pasarán nunca y no les vamos a dar voz.
Pasarán cuando te manden y tú encima aplaudirás, pues, héroe, que eres un pedazo de héroe.
Efectivamente. Yo no sé si en los pasillos de Telecinco, porque es verdad que Bea y Carlos, vosotros colaboráis en otros programas de la casa, ¿esto es tan serio como parece fuera?
Pues mira, aquí hay varias lecturas. La primera y más sorprendente es que al día siguiente de toda la vuelta en lo que iba a ser la paz entre Belén y Jorge, que no fue la paz y que Belén apenas pudo articular palabra porque no podía rebatir los argumentos por una cuestión de que, a ver, sobra decir que Jorge está muchísimo más capacitado a la hora de hablar y de discutir que Belén, que estaba abrumada, no sabía por dónde salir. Pero al día siguiente la noticia era que habían tenido récord de audiencia.
Claro.
Esa tarde. Entonces, al final... Claro, las lecturas dices, no, si al final esto, aquí según mire los ojos que uno quiera poner, pues va a interpretar una cuestión. Unos van a decir, bueno, sí, pero la audiencia es lo que manda y una enhorabuena y somos campeones y esto es un filón y hay que seguir explotándolo porque se busca un resultado. Y luego está la otra lectura. Yo, no inocente, pero ingenua de mí, yo pensando que estaba más o menos en lo certero, yo pronostiqué después de la primera trifulca, bueno, que en el primer encuentro Jorge se había dado cuenta que se había pasado siete pueblos y iba a entonar una especie de mea culpa con Belén y que iba un poco a poner esa paz verídica y real y sentida, nada más lejos de lo que ocurrió en ese encuentro de paz, que acabaron peor. A mí no me gustó, yo reconozco que hubo un momento que no quise verlo porque no me gustó, o sea, no... Creo que las cosas se han sacado de madre, creo que el espectáculo ya no es ni divertido, ni irónico, ni nada. Creo que se están metiendo en un terreno muy peligroso, que hiere a mucha gente, a muchas sensibilidades. Y yo quiero un programa de entretenimiento, pasarlo bien, disfrutar, reírme, comentar realities, noticias y lo que ha sido Sálvame hasta la fecha. Yo para esto me voy a La Sexta o me voy a otras cadenas que prefiero no ver, porque a mí la política reconozco que me altera y que me pone muy nerviosa, sobre todo cuando los discursos son tan brutales. Entonces,
yo es que creo que
no
se han pasado
en qué va
de...
a degenerar esto. No sé en qué va a degenerar, no sé en qué momento va a llegar la calma, pero claro, si encima la audiencia está volcada,
acompaña.
Pues, creo eso que es... vamos a tener mucho más show estos días.
Ya, eso es lo malo, que la
bueno,
audiencia...
Bueno, pero también hay una idea general. Esto de la audiencia puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
También.
O sea, a mí, por ejemplo, no me apetece ya ver ni el Deluxe. ¿Por qué? Porque le he pillado manía.
Sí, porque a lo mejor
se
esto...
me pasa alguna vez, lo dudo. Pero desde luego, ahora, es que no lo veo.
Ya.
Pero igual que no he visto jugar al Barça hace 20 años. O sea, a mí no.
Y además apagas, ¿eh? Es verdad.
Ah, no, apago, decir, pero apago. Pero yo en eso soy militante, ¿eh? O sea, no.
Y con Salva
ni hablar,
Meyer,
no tengo por qué aguantar que un tío venga haciéndose el héroe, abusando además de una y presumiendo de que él sabe mucho. ¿Tú de qué sabes?
No, y presumiendo de que no se va a contar nada, que él cuando él sea el presentador no se va a admitir ni una frase que difiera con lo que él opina. Me llama
pero
la atención...
Pero si él no sabe lo que opina, si él ha defendido una cosa y la otra 30 veces.
Hombre, yo
pero
creo si que es, lo que
pero
mejor
si es que yo
pasar...
no he visto un veleta más veleta que este. Opina ahora que parece que es que se lleva a opinar.
¿Y
pero cuándo ha opinado este de política?
¿Por qué no están? ¿Por qué está presentando Lidia Lozano y no están? No es por nada, ¿eh? No porque lo pueda hacer bien o lo pueda hacer mal, que todo el mundo creo que tiene su derecho a su oportunidad. Pero me extraña que en este momento tan crucial no esté Carlota Corredera o Paz Padilla, que sí que tienen tablas en la
pero
materia.
Pero porque hacen como una primera parte, ¿no? Yo lo que he visto me parece que es como la primera parte hace Lidia y luego aparece Jorge.
Sí, solamente es la primera.
¿Cuándo es todo el programa, papás, o va?
Bueno, cuando hablan de Jorge...
Es la primera hora nada más. Luego toma el relevo Jorge. Pero yo creo de todas maneras que yo creo que esto irá pasando porque esto yo creo que tampoco va a durar mucho.
Va a durar lo
que
ellos quieran
que dure.
Es que
vuelva a ser...
Va a durar lo que la audiencia quiera.
¿No? Sálvame,
insisto,
claro. Pero
pero
eso es lo que yo quiero decir. Yo pienso que la gente... O el espectador o los espectadores de Sálvame van a querer ver el Sálvame de siempre y no estar permanentemente politizándolo, porque yo creo que hasta el mismo espectador se va a cansar de eso, lo que estamos hablando en la tertulia. Entonces yo me imagino que esto será una historia pasajera y terminarán
siempre,
beso en boca.
Pero se enfada mucha gente. A ver, todos hemos visto, yo creo que, bueno, yo siempre lo veo, a mí me gusta y además aquí lo comentamos a diario, pero mucha gente durante estos 100 días de pandemia han recurrido a formatos como Sálvame. ¿Por qué? Porque no podíamos más de debates políticos,
claro,
de noticias del gobierno.
Pues
de,
a eso
de
me refiero.
Que nos vendían. Entonces ha sido como un pues no sé,
un bálsamo.
Un bálsamo, una isla donde refugiarte, decías, venga, vamos a reírnos, vamos a hablar,
claro,
de este, de lo otro. Y ha sido, pues eso, seguramente medicina para mucha gente que estaba...
Pero,
Bea,
cuando hablaban de
ahora,
sus cosas, porque también han tenido un rato en el que hablaban de la enfermedad y hacían una mesa redonda, y
sí,
yo creo
y
que ahí...
Y el doctor este Sánchez Matos,
que
y
no
daba
tenía
consejos,
sí,
tenía
mucho
evidentemente
la actualidad
ahí,
que estaba
ahí sobraban, ¿eh? Porque, mira, aquí hemos hecho muchos programas sobre eso y hay maneras y maneras de hacerlo. Y, desde luego, la frivolidad, que era evidente y escandalosa, de un amateurismo que tiraba para atrás,
es que es como...
pues no es la manera de hablar de estas cuestiones. Es que cuando no sabes, no sabes.
O sea, es mejor no meterte
es así. En... O sea, yo no me pongo a dirigir un reality porque no sé cómo se hacen y, además, porque me da igual y no lo he estudiado nunca y no lo sé.
Ya.
¿Aprendería? Pues a lo mejor aprendería, pero no me apetece. Tengo
sí, que no
te llama
la atención.
Pero,
¿no?
lo, que iba,
pues
pero
claro.
lo que iba es que lo que se ha convertido en un sitio de que mucha gente se ha refugiado en un programa para evadirse, para pasarlo bien, para olvidarnos por un par de horas o tres o cuatro, lo que dure, y ahora de repente es todo lo contrario. Ahora es también un lugar donde la gente, hay gente que se siente ofendida, hay gente que aplaude, hay gente que abuchea, las redes sociales arden, gente que apaga la tele, gente que... Entonces dices... ¿A santo de qué? ¿A santo de qué?
Pues eso es lo que yo decía antes, que yo creo que eso no va a durar mucho tiempo, que la gente va a querer ver el Sálvame de siempre, porque si no se va a aburrir ahora estar hablando de en Sálvame de Vox y que si tú eres esto y que si tú eres lo otro, y que como dijo ayer Jorge, es que aquí no se va a apoyar el fascismo, y dijo Antonio Montero, ¿pero de qué estamos hablando? Pero es que no se puede decir ese término con esa frivolidad. ¿Qué pasa, que si no eres de este gobierno eres fascista? ¿Pero esto qué es?
Bueno, pues esto es lo que es. Es Jorge Kim Jong Vázquez, como le llaman los de Vox, muy bien. Kim Un Vázquez, que es que se cree que es Farreras.
Es que Montero le sacó a los Jemeres Rojos, Federico dijo, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando aquí? Y
bueno, ya se lió parda.
Se lió, claro. Esa es la fractura real, Jorge Javier. ¿Se va a ir de rositas después de todo esto? O aparentemente, porque, insisto, yo creo que ha bajado el pistón con Belén, por orden o no.
Hasta que les digan que lo suban.
Hasta que le digan que lo suban, pero no lo ha bajado con los colaboradores. Es que ayer estuvo Cizañero, insisto, Antonio Montero se llevó una buena reprimenda. Antonio David Flores tampoco le han dejado hablar, posicionarse a favor de la presentadora. El otro día Gema, que hay que decir que en todo esto ha sido Gema López, una de las voces discordantes, aunque ella en todo momento decía, oye, que yo políticamente estoy más cerca de ti que
pero
de otros partidos.
Pero si es que eso es verdad,
pero
si
además,
es que
pero además, ¿qué es eso de tener que decir de quién estás cerca?
Eso, además. Eso, ese es el problema, porque en un programa de entretenimiento tienes que decir a quién votas o a quién apoyas y que se monopolice la cuestión.
Pero que si lo dices, tienes que partir de la base de que se supone,
que
digo,
no te van
se
a linchar.
Supone que, hombre, claro. Es que, pero ¿a qué estamos jugando aquí? Claro. Ahora resulta que el inquisidor es el que iba de abierto. Entonces, el día del orgullo gay, ¿qué van a hacer? ¿Ahorcar gente que vote a Vox? ¿O qué pretende Jorge Javierín? Uh-huh. A mí, pero sobre todo lo que más me irrita, es la impostura. O sea, en tu puñetera vida has hecho nada en política, no te has jugado nunca nada. Al revés, no has hecho más que ganar dinero con las libertades que otros han ganado. Que tú no has hecho nunca nada, repito, porque la historia de la militancia de Jorge Javier se reduce a cero, o sea, cero. No es que haya hecho mucho o poco, no, es que nunca ha hecho nada. Y encima vienen ahora revestidos de inquisidores. Pero, ¿qué os habéis creído?
Hay que mencionar al alcalde de Madrid, por cierto, Federico, le están preguntando, claro, imagina, yo esta mañana cuando estabas hablando con Espinosa de los Monteros me han dado ganas de decirte, pregúntale por la cuestión. Por poner un poco de humor, en el caso de Martínez Almeida ha dicho que agradece muchísimo el apoyo de Belén, o sea que,
sí,
claro, es que ella sea posicionada además, pero si es que yo insisto, si se repasa uno el discurso de Belén, es absolutamente impecable lo que dice. No,
pero si es que además
¿verdad?
Lo que dice es verdad.
Claro, es que es impecable. No.
Primero, tiene derecho, lo primero es que tiene derecho a decirlo. El que no tiene derecho a callarlo es Jorge Javier. ¿Pero qué se ha creído Jorge Javier? ¿Quieres a montar de hablar? Monta una empresa como yo. Hazte una empresa, pagas a cada mes a todos los que colaboran y di lo que te dé la gana, sobre política, sobre economía y sobre lo que sea. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que quieres ir de dama de las camelias los días pares, de Margarita Gautier los impares?
Esa contradicción.
¿Pero tú qué te has creído que
sí,
es la vida?
La contradicción de soy rojo, hombre, pero tengo dinero, me dedico al corazón,
sufro,
pero en el fondo
con
me gusta
esta contradicción.
Claro, sí, es esto, en el fondo quiero
yo
ser
ya
ministro.
Soy Penélope.
Sí, son esas contradicciones, sí, ¿verdad?, que tienen algunos y que les hacen más difícil la vida. Si cabe, bueno, tengo que hacer una pausa porque tenemos que tomar Divecol Forte, Federico, para el colesterol. Precisamente este tipo de disgustos provocan que nos suban los niveles de colesterol en sangre y si no estamos haciendo todo lo que nos ha mandado el médico, como por ejemplo cuidar nuestra dieta o caminar unos kilómetros al día, tenemos que recibir una ayudita externa. Divecol Forte para Farmacia Mundo Natural. Dos cápsulas antes de meternos en la cama. ¿Cómo dices tú? Cepillado intensivo de los dientes.
Sí,
y si podemos
si
usar
no
un Waterfit de esos,
presidente, como el
claro.
Ídolo de Jorge Javier.
Y si podemos hacer algo, verlo. Efectivamente, Divecol Forte para Farmacia Mundo Natural. 1:50 de pausa.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, sigamos.
Situación procesal, como dices tú, tenemos varios temas sobre la mesa. Por cierto, Federico, por un lado, el dinero que podría haberse embolsado Rocitín por esa entrevista exclusiva ayer en Hola y que es una cifra que, ya verás, la voy a soltar y ya verás el suspiro o la exclamación de Bea Cortázar. 65.000 euros.
Vamos, venga, por Dios.
Mira, eso
vamos,
eran,
vamos.
Eso era en tiempos de Bonanza. Ahora bueno, la sí, cosa, por sí. desgracia,
pero
ha bajado
de la
muchísimo.
Serie Bonanza.
De la serie Bonanza. Sí.
Por desgracia, toda la situación actual no solamente afecta al 90% de los españoles, por poner una cifra, sino también a las revistas del corazón. Ojalá hubiera esos cachés, porque significaría que en este país no tenemos el problema económico y que hay en esta situación, ¿no? Las revistas también están padeciendo su crisis, la publicidad no permite estos alardes y esos cachés, ojo, que a veces los propios aludidos los inflan, porque, oye, siempre quedas mejor diciendo, me han pagado 100.000, me han pagado 10.000, ¿no? Porque
qué truco, a la hora, claro.
Hombre, claro.
A la hora de negociar, pues, cuestiones de contratos de imagen, firmas, promociones, pues, tú tienes que subir tu precio en el mercado. Y por eso muchas veces los propios aludidos son los primeros en inflar las cifras. Pero vamos, la situación de las revistas no está como para estos alardes, vamos, pero ni muchísimo menos.
Pero vamos, es que ni la mitad le han dado, de 95.000, vamos.
65.000.
Vamos.
No, y luego, a ver, también las exclusivas, aparte de unas fotografías muy cuidadas, que ella tiene que estar encantada, vamos, hasta pagar por salir
bueno,
así desfavorecida.
Bueno, es que yo me la mandó, bueno, la vi ayer, otra. Pero si es otra persona.
Por eso, pues que tú ya pagas.
Es que a mí si me dicen, es que has visto que ha hecho una exclusiva Carelis, que pasó por Peñas y ahora es totalmente distinta, y entonces, ¿has visto qué guapa está Carelis? Digo, ah, pues mira, no la reconocía. Pero me dices que Rocitín... Pero como si me dices que es Irene Montero.
Está muy cuidado el reportaje. Efectivamente. Que es maravilloso, ¿eh? Porque...
Es maravilloso. Oye, sí, verse así está muy
bueno,
bien.
Bueno, es maravilloso si te gusta que te cambien.
Bueno, y claro. Porque, pero hay lecturas que yo por lo menos hago. El hecho de ponerle un tutú tipo bailarina, un tejido así, infantiliza su imagen. Ella tiene 23 años ya. Que con 23 años muchos estábamos currando, trabajando. Y no digo que ella no esté trabajando, ni muchísimo
menos. Ella trabaja. Ella está de coach, bueno, no es coach, de asesora de nutrición.
Ella va a estudiar, va a estudiarlo.
Pero ella colabora, o sea, trabaja
desde hace tiempo. Es nutrición por los clavos de Cristo.
Sí, de nutrición, sí.
Aquí todo el mundo va de lo que no es. O sea, es una cosa que vicio tiene la gente con aparentar lo que no es.
Yo acabo de decir currando. Yo voy de fina y se me escapa el currando, para que
oye,
vea.
Que no pasa nada, ¿eh?
Siempre no, pero... las sigo en redes.
No pasa
y,
nada.
Antes de ir a los realities y eso, ella era asesora de nutricionista y, y de promoción de unos productos. Bueno, pues como antiguamente mucha gente se dedicaba, ¿os acordáis de estos que llamaban a las puertas y vendían cosmética?
Sí.
Era
sí,
Avon, claro. Llama, ¿no?
Avon,
bueno, pues
Avon,
Avon Llama.
Mary Kay, ¿no?
Sí, y Mary Kay.
Mary Kay, sí.
Y ahora se lleva más la cosa esta de nutrición, ¿no? De pues, tipo eso, consejos personales, productos, etcétera. Pero bueno, aparte de que ya sale impresionante y que bien, aunque sea para el recuerdo, esas fotos ahí quedan, luego también cuando cobras una exclusiva se negocia el contenido. No es lo mismo pasar por alto por ciertos temas que entrar...
Que no tocarlos,
y,
claro,
el
tocarlos,
tema
ya,
por el
eso
tema.
No tiene nada que ver.
Claro.
Eso también tiene otro precio. Hay
eso tiene otro
dices,
precio.
No.
¿Y esto no es un avance de lo que está por llegar? Que la madre ceda, o bueno, no sé si ceda o se reconcilien por el hola.
Dicen si que por no ahora la madre
ya,
no está por la labor, ¿eh?
Pero no ha cedido en la isla, con lo que podía haber sido ir a la isla en la carabela de Colón, llegar, descender, besar, señoriquear.
No podían ir por el coronavirus, pero 65.000 euros...
Hubieran ido en paracaídas, la hubiera tirado Basile con un médico. O sea.
65.000 euros sí que pagaría Ola por ese reencuentro. ¿Lo vale?
No,
ahí,
no.
Sí, ahí ya sí me puedo
ahí ya
arriesgar
más.
A decir que...
Ahí
sí
ya puede subir más la
bueno,
cifra.
Bueno, si lo están retransmitiendo... Es que yo creo que ahí entraría también la cadena, porque claro, eso vale en función de lo que salga en la tele.
Aquí hay dos cadenas en juego, Federico. Telecinco por Rocitín.
No, que eso es complicado.
Y Televisión Española por Rocito.
A ver, lo de Televisión Española, ayer si visteis Lazos de Sangre, todo el mundo pudo comprobar que Rocío Carrasco no estaba.
Ayer no estaba.
Ellos hicieron una campaña... Ellos hicieron una campaña muy buena de lanzamiento de producto, de lanzamiento de programa en la rueda de prensa, llevando a Rocío Carrasco y todo el mundo interpretó que iba a estar,
así,
al lado de la mano de
Boris.
Vea,
lo contó aquí Alaska, dijo, hemos sido fichadas para... Creo que Alaska dijo tres programas y dijo que Rocito también, para tres o cuatro de personas con las que ha tenido cierta relación durante su infancia.
Y yo he grabado dos o tres capítulos, que ayer salió el de Albano, que bueno, claro, esas cosas que grabas en invierno ya ni me acordaba casi. Uh-huh. Y la semana que viene voy a ir al debate de Martes y 13 y se van, y las sillas van cambiando colaboradores, gente que ha conocido, gente que ha tratado, y Rocío Carrasco, pues como todos los demás, irá uno, dos o tres o cinco, me da igual, pero no es la copresentadora ni va a estar ahí fija, no. Pero yo entiendo que si en un momento dado, para que hablen de uno, está muy bien la campaña de marketing y de lanzamiento, pues poner a Rocío Carrasco, que una vez más no dijo nada. Pero bueno, siempre te crea la esperanza o la expectativa de por si dice algo.
Hombre, sí. Es un buen cebo, la verdad es que sí. Pero yo ayer es verdad que lo estuve viendo lo de Albano y dije, uy, pues en este ya no está. Pero
estaba claro. María José Cantudo y estaba...
Hombre, Villana. María José Cantudo.
María José Cantudo, sí.
Buena, esa sí tiene una biografía.
Vamos, y varias. Yo estuve el otro día, la entrevisté precisamente para Corazón, y es que yo con la Cantudo, es que aparte que me tiro al suelo porque...
Es muy simpática.
Ella mezcla el drama con la comedia, y tan pronto pasamos de las lágrimas de, oye, pues del confinamiento, estar sola en Madrid, mi familia está en Andújar, llevo no sé cuántos meses sin verlo, llevo tal... Pero luego tiene este carácter así que te sorprende con otras cosas, y por cierto, me dejó bien claro... Y me desmintió una vez más que estuviese arruinada. Sabéis que cada dos por tres se dice que la Cantudo está arruinada.
Uh-huh. Son las ganas que le tiene alguna.
Seguro. Para la que no ha sido lista y ha ganado dinero. Hombre, y
lo ha invertido.
Porque no todas lo saben guardar, claro.
Yo la última vez que estuve con un grupo de amigos cenando con ella, ¿no sabéis cómo llevaba las manos encallecidas de todo lo que estaba haciendo? Ah, bueno, no, mentira. También estuvo con nosotros en la Peña Cuarto Poder y nos estuvo enseñando las manos encallecidas de todo lo que estaba haciendo en la casa, en el piso enorme que se ha comprado en la calle Mayor, y todo lo estaba haciendo ella, toda la obra.
Le encanta la decoración.
Porque le encanta la decoración y tiene un gusto exquisito. Y yo he visto a María José Cantudo entrar en Feriarte, en IFEMA, y todos los anticuarios se ponían firmes y todos rezaban a ver a quién le tocaba, porque llegaba y compraba estupendamente bien, porque tiene mucho gusto, y todas las casas que ha tenido o que tiene, desde las tiene, que son un espectáculo, y entiende de antigüedades, de pintura, de porcelana, de muebles. O sea, a María José Cantudo no le vendes una réplica de hace 20 años diciendo que esto es del 18, porque no te lo compra, porque lo sabe perfectamente, por muy buena que sea la copia. Es verdad.
Oye, pues mira que hay poca gente, de verdad,
sí.
Que sepa eso, ¿eh?
Sí, sí, que es verdad.
Porque
es verdad.
Esto es como el dicho célebre del gitano del rastro. Dice, pero esto es antiguo, antiguo. O sea, absolutamente antiguo, pero si lo acabamos ayer.
Ya.
Pero es que además lo hacen de tal manera... Vamos, que está más antiguo que el que lo inventó.
Sí, sí.
Ella retransmite además normalmente las procesiones, ¿verdad? Desde su balcón, desde su casa. Procesiones que este año no se han podido,
disfrutar. No.
La que tiene por delante tarea es Ana María Aldón, porque parece que está ya el juicio al que tenía que acudir para enfrentarse al supuesto autor de su vestido de novia. A ver, yo no sé si decir supuesto o no supuesto... El traje realmente, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo Ana María Aldón? ¿Dio alguna pista?
Lo hicieron ella juntos.
Dice que pagó el material.
Juntos. Lo hicieron
A mí me parece
juntos.
Un ataque de celos lo que tiene. Este se llama Salinas, Emilio me parece, o Eduardo.
¿Emilio?
Porque tú puedes poner una demanda por algo, hombre, no sé, pero poner demandas por estas cosas es un ataque de ego y de celos, todo porque vendieron la boda a Ola y él no salió todo lo que tenía que salir en la revista. Bueno, pues es que también la revista saca lo que quiere sacar. Tampoco, claro,
pues
a lo mejor...
Si no os acordabais ni del nombre. ¿Para
nada? Bueno, yo no me acuerdo, he dicho este y a lo mejor me he equivocado, no lo tengo muy claro.
Yo tampoco me acuerdo del nombre ahora mismo, pero
sí
tiene que
Emilio
dar cuenta
Salinas.
Que es una persona conocida, ¿ves? Y que quien la conocía era la novia o los novios, que es lo que interesa, que él salió un par de fotos posando con ella, vale, muy bien, pero ahí se terminó el tema, y entonces él agarró un ataque de cuernos y dijo, pues a los tribunales, y a ver
pero
qué
eso
pasa.
Eso es porque también los tribunales en España han cogido la mala costumbre, no sé si es para salir luego en la tele, de admitir cualquier cosa a demanda.
También.
O sea, que tenemos cosas más serias que hacer, hombre, no me fastidie.
Y un colapso judicial enorme, y en serio, que esto no es serio, o sea, que fallo judicial va a tener esto, que Ola le publique un reportaje de su casa, o cómo, es que es
pues
tan
si
absurdo.
No hubieran...
Dice, vamos a ver, te vamos a hacer, no sé, vas a ser, yo como Torres, yo también quiero un reportaje de mi vida y tal. No, ¿qué pasa? ¿Lo van a hacer también a petición o...?
Pero Torres, o sea, dices Joaquín.
Sí, claro.
El arquitecto, ¿sabes qué es noticia, hombre, claro, Federico? Por el chantaje. Ha contado ayer en Antena 3 que salió del armario por culpa de Villarejo, porque le chantajearon en su momento.
No, eso he leído.
Sí.
Eso he leído.
¿No es creíble?
Mira, yo lo he conocido antes de... No hacía falta que saliera del armario.
Bueno, pero él dice que llevaba una vida
pero
con
es verdad
mujer...
que él llevaba una vida discreta en ese sentido. Él estaba casado
discreta,
y tenía dos hijos.
Salvo que lo vieras un día.
A ver, él no había salido públicamente. Él estaba casado y tenía dos hijos.
No,
ya, que tampoco...
si lo conocí en esa época. Pero, hombre,
y yo sí recuerdo
discreto,
una época...
Discreto, lo que se dice discreto, yo bueno, no lo recuerdo. ¿Eh?
Bueno, él es tiene su personalidad, pero no hacía... No hablaba públicamente de su vida sexual.
No,
y es verdad que en
no.
un momento dado, cuando la separación de su mujer, a varios medios llegó una información, filtraron adrede una información en la que se hablaba abiertamente de toda la sexualidad que tenía este matrimonio, de todos los problemas de la homosexualidad de Juan. Oye, una cosa es que tú quieras decirlo y otra cosa es que a varios medios les llegue esta información, qué casualidad, que no, porque cuando dicen una investigación no, es que alguien te ha dado estos papeles para que los publique, ya está, ahí se acaba la investigación. Uh-huh. Y esto fue algo que él, claro, sí, no pudo negar y ya tuvo que
luego escribió, de hecho, una novela confesando todo lo mal que lo había pasado y cómo había sido esa relación marital en la que, por ejemplo, él lo cuenta, y además hoy no sé dónde lo he leído, ¿no? Que a pesar de haber tenido dos hijos, nunca llegó a desear a su mujer y que él lo tenía claro, pero que era una convivencia absolutamente
pues
pactada.
Pues él lo tendría claro, pero mentía muy bien en público, ¿eh?
Bueno, era un matrimonio tapadera, ¿no?
¿No
podemos decir?
No
significa que no se quisieran, ni
vamos
muchísimo
a ver.
Menos.
Sí, sí, yo creo que estas cosas no es de querer mucho a la gente, sinceramente.
Bueno, tienen una vida en común,
bueno,
tienen dos hijos.
Bueno, tienen otros intereses, también tenían ellos un negocio compartido.
O sea, es que
hay muchos matrimonios que son empresa.
Bien, eso lo entiendo. Pero, de verdad, el otro día vi la entrevista, ya digo, yo lo he conocido... lo he visto con su mujer en su día y tal, chico, era bastante más claro que el autor de las pirámides, o sea, no había la menor duda, además, o sea, es que es yo no entiendo de verdad estas historias de hacerse es que yo he sufrido, es que yo no he podido, chico, pues como Marlaska, pues no lo has dicho porque no querías que mamá se enterase. Pero no te me hagas el héroe, o sea que tampoco eres Agustina de Aragón.
Dos cosas para terminar con familias reales, Federico. No terminar con ellas.
Que te gustan a ti.
No para terminar con ellas, quiero decir. Sabes que la niña de Holanda, Alexia, la mediana, telita marinera, entre los TikTok que le pillan, que oye, es natural que a los chavales y chavalas de su edad les pillen haciendo TikToks, pero es que esta ya la han cazado fumando, con 14 a punto de 15. Y luego Meghan y Harry, sí. Meghan y Harry tienen que salir porque hay informaciones contradictorias, o por lo menos la redacción es contradictoria. Por un lado dicen que ellos han fichado a una agencia especializada en discursos y la realidad es la contraria. La agencia les ha fichado a ellos, les ha hecho un contrato para que se dediquen a ser conferenciantes, que es una profesión que también hacen, por ejemplo, Barack Obama, expresidentes.
Hacer bolos.
Sí,
hacer bolos.
Eso
claro,
es a lo que se van a dedicar.
A
creo que hay una cláusula y es que no pueden hablar del Palacio de Windsor ni de su familia. Así
pues
que,
entonces no tiene ningún interés.
Pues
eso
van a hablar
de decir, entonces pues, a ver, ¿de qué van a hablar?
Pues del cubo de reciclaje, que si tienes que echarlo al amarillo.
Ah,
¿no?
ya,
bueno,
claro.
Como le da al que le gusta a Charles hasta que sacó las manitas de cerdo, quiero decir, las manitas así, asalchichadas, Oscar Mayer, que le gustaba tanto a Beatriz, que le dio por hablar de arquitectura.
Pero yo siempre me fijo en esas manos. La gente lo ha descubierto ahora, esos dedos regordetes. A mí siempre me llama la atención.
¿Y lo querías a pesar de eso?
Regordíos, que es diferente.
Le llama regordetes.
Pero siempre ha tenido dedos como choritos de, vamos, de...
Palos, de cantimpalos.
Totalmente. Que había una prueba que decía a ver quién es capaz de sacarle el anillo de ese dedo. Porque
claro, por eso no había manera de casarlo, por el anillo.
Por eso son coronas y no anillos lo que les ponen a determinados reyes.
Claro, en el fondo es más barato.
Sí, en este tendrían que coger la radial para quitarle a ese hombre el anillo que tiene.
Sigue, que yo creo que estamos ahora sí hemos cogido velocidad de crucero.
Ay, pobre hombre, si a mí me da igual Carlos de Inglaterra, no le tengo...
No te va a dar igual,
a ver,
si
me da
es
igual.
Un enemigo
Digo,
de España.
Físicamente, que no me atrae nada, nada, y no me parece ni elegante ni nada.
Pues... A mí sí, a mí me parece que tiene un pintón bárbaro.
Sí, que ya lo sé, que sé que sois fans de él, pero sí. no es el caso. Yo lo que quiero es que publiquen ya esa biografía autorizada, porque ellos creo que están detrás de Meghan y Harry poniendo a parir a todos los miembros de la familia, aunque van contando que no tienen nada que ver, porque creo que va a ser tremenda, insisto. Pero bueno, que lo vamos a dejar aquí, Federico. Vosotros seguís...
Oye, con lo formal que estuve yo, en cambio, con nuestra Meghan auténtica, la guapa, que es Villacís, y en cambio vosotros luego no contáis nada.
Yo te puedo contar que están muy preocupados en el gabinete
de Begoña Villacís.
Sí, sí.
De Begoña Villacís.
Están pues preocupados por todas las informaciones.
Con los nervios de una recién divorciada en los medios de comunicación, que quiere hacerlo bien, que está pidiendo incluso ciertos SOS a gente conocida de los medios para, bueno, pues para saber cosas muy inteligentes. Cuando uno no sabe cómo moverse en un escándalo o en una situación tan incómoda, lo mejor es recurrir a la gente que está en los medios y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿cómo puedo hacer para que esto no
Creo
para
que está
esto no
con uno
salte
que
de madre?
Está en los medios.
Claro.
O sea, que en teoría debería saber algo de eso, ¿no?
Sí, pero en los temas de corazón yo creo que hay que recurrir a los expertos. Que seguramente no sean los mismos que los de política.
No está acostumbrada,
a pesar de que algunos quieren.
No está acostumbrada a que se hable de su vida privada, y ya sabes que los políticos piensan que hay informaciones que influyen mucho más en sus trayectorias políticas de lo que realmente es.
Exactamente, yo creo que se equivocan.
Es cierto,
sobre
sí.
todo que no lo haga tan mal como Rivera y Malú, que lo hicieron fatal. Y el resultado, bueno, pues no sé si tendrá que ver o no, pero desde luego que Rivera ya no está donde estaba.
Y que Begoña Villacís, al fin y al cabo, es un cargo en el Ayuntamiento de Madrid, que probablemente, no sé, Malpica de Tormes, me lo estoy inventando, Navalmoral de la Mata, no sepan quién es exactamente Begoña Villacís.
Pero sobre todo Begoña es que es muy pintona y ha pintoneado, que diría Charles, pues mucho, porque se lo puede permitir.
Pero lo que pues siempre sí. ha sido... Lo que siempre ha sido es una mujer muy natural y muy directa. Y yo espero que no pierda ni esa naturalidad ni esa manera de ser. Porque...
Pero es al estilo político. Es una naturalidad impostada, Bea.
No te la creas nunca.
Efectivamente.
Bueno, pero por lo menos no tiene 20 muros de contención delante, como tienen otros políticos.
No
hablo de Albert Rivera. ¿Recordar las apariciones de Albert Rivera cuando salió el romance con Malú? Casi agrediendo a los reporteros de la calle.
Bueno, a nosotros nos llegaban todos los días... Bueno, era una cosa ya casi violenta, que no habléis de esto, que no habléis de esto, vamos a hablar de lo que nos dé la gana.
Claro.
¿Qué lechos habéis creído vosotros que sois?
Sí,
claro.
Nos faltó, si lo iba a saber, hubiera dicho, ¿qué os creéis que sois? ¿Jorge Javier o qué?
Pero...
De hecho, Begoña Villacís el otro día comentó que en cuanto que esto termine, o a ver cómo termina, que quiere el almuerzo con nosotros otra vez en La Peña, que sería ya
eso?
El tercero.
Por eso digo que es la mejor manera de ser en estos casos, es naturalidad y normalidad.
Claro.
Mira a Gata Ruiz de la Prada y Luis Gasset, qué bien lo están llevando.
Uh-huh.
Como no les ha importado que les saquen fotos, que se les vea y que se hable de ellos, pues ya.
O Isabel Díaz Ayuso, acordaos que en la comida de La Peña, cuando terminó ya en los pósters, decía, dice, os tenía mucho más miedo. Dice, yo pensé que me ibais a preguntar mucho más por mi vida privada. Dice, y me habéis hecho
Pero
nada.
Porque
Dos
los,
preguntas
los,
nada más.
Los gabinetes de comunicación... ¿Son de incomunicación?
Sí.
O sea, hay quien dice que si no hubiera espías no habría habido nunca guerras. Pero las
guerras
empiezan porque llega un espía que te dice en la frontera hay 14 tanques que van a degollar a los nenes. Bueno, y entonces entras en guerra y resulta que no había tanques. Pero ya estás en guerra y bueno, ya metidos. Pues es que los gabinetes de comunicación están para incomunicar,
sí.
malear, entrometerse, liarla y les acaban imbuyendo. Un odio y una especie de pánico cerval a los medios en general, sobre todo a los medios de su cuerda. Es decir, la gente de izquierda teme sobre todo ir a la SER. La gente de derecha es venir aquí. O sea, pero pavor. O sea, y luego, ¡uy, qué bien ha ido! ¿Tú qué pensabas?
Yo creo que tiene que ver con... con un proceso de separación, más que con una cuestión política en este caso, yo creo.
Y el último día que estuvimos con Ayuso en la Comunidad de Madrid, acuérdate, Bea, que nos dijo...
Menuda encuesta le sale hoy, ¿eh?
Uh-huh, sí.
Sí. Sí.
Bueno, ha subido 10 puntos. O sea, como siga la campaña infecta del país, se va a ir a ella sola a la mayoría absoluta.
Y sin hablar de su vida privada.
Pues mira.
Bueno, porque no la ha ocultado.
Nada, no la ha ocultado en ningún momento.
Pero fíjate.
Y también han intentado tirar tierra recientemente contra ella, ¿eh, Federico? No ya, solo por el piso. Porque nos han llegado. Sí,
no, solo... Vamos, no hay campaña más grande ahora mismo contra ella. Bueno, en el resto de las comunidades autónomas ni ha muerto nadie, ni ha pasado nada en las residencias, ni ha.
No, no, nada, ni nada, pandemia. Nada. Todo ha sido una mala gestión.
Ayer el siniestro. Este capitán araña, el Chepas, como le llaman vulgarmente, dijo que Sarasola era un político, era un empresario corrupto. ¿Pero de qué ha sido Sarasola corrupto? Si es un tío que no ha tenido un escándalo jamás. ¿Por qué? Por la historia que le habían achacado de Ayuso, que encima era mentira.
Claro, claro que era,
o sea,
mentira.
Pero, oye... Ella no se corta un pelo,
no.
Ha plantado cara y hace muy bien, es la única forma.
Sí,
y es verdad. Y está deseando otra vez tener otro almuerzo con nosotros en La Peña. Y acuérdate, Bea, que nos dijo, a ver si lo podemos hacer o a ver si lo podéis organizar un viernes para no tener prisa y poder estar ahí todo el tiempo que nos dé la gana. Pero pues... luego ya ha venido lo que ha venido. Y ahora ya, pues a ver cuándo se puede hacer.
Pues también hace un par de semanas intentaban separarla, Federico. Y también
ya me acuerdo.
Se intentó filtrar la información y es rotundamente falsa. Para que, vamos, lo podemos decir
clarísimamente.
No, pero es que no es real. Es que también es cierto que ese tipo de cosas a lo mejor pueden desestabilizar. Claro, efectivamente. Pero vamos, hace dos semanas estaba con su novio tomando en un distrito madrileño, en Chamberí, estaba tomando unas cañas. O sea que si estaban cortando en ese momento ya no lo sabemos, ¿eh? Claro, pero,
hombre,
pero parece que no.
Hombre, tampoco es la forma normal de cortar, ¿no?
No, pues no. Efectivamente, no lo es. Bueno, que les hemos robado unos minutos a Bea y a Carlos. No tenéis todavía actividades, ¿no? Nos convocan a fiestas, fastos.
Sí, ya
nada, poco. No, fiestas y eso, nada, cero pelotero.
A ver, fiestas no, pero convocatorias de...
Convocatorias con... de alguna.
Mira, así, ya pero... con... Pues, por ejemplo, yo ahora tengo con la hija de Agatha Ruiz de la Prada, precisamente,
con
Cosima.
Cosima. Uh-huh.
Sí, porque es la nueva chica...
Cósmica.
Cósmica, es la nueva chica Evax. Y...
¿Qué me dices?
Sí. Las cajas son muy coloridas.
Y me apetece mucho verla porque, mira, seguramente nos dé su opinión sobre Luis Gasset.
Sí, ella no se corta un pelo. Y sobre,
favor.
Y sobre Luismi también.
Y sobre Luismi, me imagino que estará contenta de... el cambio, porque ya no
ya lo ha dicho.
A pie de escalerilla, la verdad es que tuvo unas declaraciones poco afortunadas, ¿eh? No quedaba muy bien parado Luismi, y eso que yo creo que jamás ha hablado mal de ella, jamás, pero yo no creo
ni que
lleva muy bien con Agatha, ¿eh?
Yo creo
y
que Luismi
se lleva fenomenal con Agatha, vamos, siguen hablando, o sea que no tiene ningún problema.
Sí. Uh-huh. Bueno,
pues como debe ser.
Pues escucharemos a ver qué tiene que decirnos. Darles las gracias, ¿verdad? A Carlos y a Bea y a Carlos por...
Pero gracias no es la palabra, o sea,
¿qué tenemos
esto
que
es
hacer?
Otra cosa, esto es ya... Como una comunión espiritual, es, no sé, es
una
algo
comunión,
más.
Una comunión, sí. Pero si van a estar aquí dentro de unos días,
por eso,
sí. No nos va a dar tiempo ni a echarlos de menos, fíjate lo que
nada.
Te digo. Bueno, y nosotros hacemos una pausa, Federico, escuchamos las noticias de las 11. Aviso navegantes a todos los que estén preparando la declaración de la renta, porque hablamos hace unos días con los responsables de TaxDown, ¿te acuerdas de esta aplicación maravillosa que nos permite hacer la declaración de la renta? Digo sin manos y digo bien, ¿eh? Con que ellos se encarguen de todo es más que suficiente. Y vamos a hablar de belleza con Teresa de la Cierva, además una firma hoy que ha tenido valor, se ha lanzado al mercado justo en plena pandemia, y eso que es una línea natural, una línea con nombre extranjero, Sara Becker, que sin embargo tiene como directora a Mar Sierra, ella es su creadora. Ahora nos cuenta por qué ha elegido este nombre y ahora nos cuenta por qué se ha convertido, Federico, en el producto, todos los productos que tienen, los que compran ahora las influencers, las Instagramer y las expertas en belleza, Teresa de la Cierva entre ellas. Después de las noticias.
Pues vamos ya.